Hoy es martes, yo soy tu amigo Orlando de Luna y te invito a casarte con un sueño para embarcarte en cumplirlo.
Martes en Contexto.
Disfruta de un nuevo episodio en exclusiva por vivexlavaca.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast Martes en Contexto. Una vez más, su servidor Orlando de Luna aquí en pues el Rincón Tejano, donde nos dan la oportunidad de compartir un poco el espacio, el tiempo, y pues nos permiten traer algunos invitados que algunos son de mucho valor, los otros son más. En esta ocasión es una de ellas. Tengo aquí enfrente como invitado a una de las personas que conocí hace poco. Fíjense que conocí hace muy poco. No voy a dar mucho contexto, pero sí quiero compartirles que me quedé con una muy buena impresión suya. Pues le doy la bienvenida a mi gran amigo, el chef Ricardo Vieira Martínez, quien es el encargado de la Dirección de Turismo y Fomento Artesanal. Amigo, bienvenido.
Muchísimas gracias, Orlando. Muchísimas gracias por la invitación a este podcast. Muchísimas gracias también aquí a nuestros anfitriones, al Rincón Tejano, uno de nuestros prestadores de servicios turísticos de aquí del municipio. Y pues muchísimas gracias aquí por esta invitación. A ver, vamos a platicar un poquito.
Pues bueno, sabemos que la Feria del Maíz es un contexto bastante amplio. Yo creo que cerramos el episodio con ello. Pero nos gustaría un poquito conocer más acerca de ti. Cuéntanos un poquito tu trayectoria. Sabemos que eres chef. De pronto no sé cómo lo veas, si es como un arte, una ciencia. ¿Cómo nos describirías un poquito eso? Y pues sí, un poquito de tu trayectoria.
Ok, vamos a platicar un poquito. Mira, yo soy originario de aquí del municipio de Ixtlahuaca, orgullosamente de la comunidad de San Lorenzo, Tojico. Pues sí, con raíces mazahuas. Y pues muy, muy orgullosos de nuestra cultura ixtlahuaquense, ¿verdad? Yo estudié aquí en la universidad, precisamente estudié la licenciatura en gastronomía. Te voy a platicar un poquito de mi trayectoria. Como bien lo dices, decía un amigo, a mí yo prefiero hablar bien de mí que mal de las personas, entonces vamos a hablar un poquito de lo que hemos hecho. Como te comentaba, estudié en la universidad aquí en el CUI. A lo largo del tiempo pues he participado muchísimo en medios de comunicación. Es como que mi fuerte, ¿no? Hemos estado ahí en algunos medios de comunicación, participando en algunos programas, en algunos medios escritos, revistas, periódicos, haciendo producción para marcas. Pero también nos dedicamos ahí al tema de la pastelería y de la cocina tradicional. Orgulloso de representar nuestra gastronomía en algunos medios de comunicación, como lo es Televisión Mexiquense, como lo es Televisa incluso, Televisa Estado de México. Hemos ahí participado en algunos medios de comunicación, en algunos programas de revista más que nada. Y pues tratando de dar ese realce, ¿no?, a nuestra cocina tradicional, nuestro pato en salsa verde, nuestros platillos con quelites, nuestro taco de plaza, muchas cosas que tenemos aquí en el municipio y que a veces no sabemos valorar, amigo, pero que pues es muy importante por poder salvaguardar todos estos sabores, estas técnicas, nuestras cocineras tradicionales. Incluso hemos ahí colaborado con algunas en algunos proyectos. Y la verdad es que tener presentes esos aromas, esos sabores, esos colores, pues la verdad es que nos llena mucho, mucho de gusto, de vida en su momento, ¿no?
Por ejemplo, en mi caso, en mi gremio, nosotros para construir una canción de pronto tenemos un contexto, sabemos más o menos de qué queremos hablar, construimos la canción y boom, ¿no?, la soltamos y de pronto vemos si funcionó, si nos gustó o no. Es un proceso similar en la gastronomía, ¿cierto?
Claro que sí. Claro que es un proceso similar. Hace un ratito comentabas, ¿qué es la gastronomía? ¿Es arte? ¿Ciencia? Pues yo creo que depende de cómo lo veas, ¿no? Porque hay quien lo toma de manera pues muy, muy tranquila. Pues no, hay que tomar la gastronomía también con emoción, con ganas. Bien lo comentabas, hay quien elabora una receta, hay quien lo sigue al pie de la letra. Y pues haces eso, ¿no? Haces una receta escrita, vas paso por paso, pero yo creo que lo bonito de la gastronomía es darle tu toque, es agregar los ingredientes, es darle tu sazón, y eso es lo que hacían nuestras cocineras tradicionales. Ellas no se basaban en un libro, en un recetario, en un video, en un TikTok, ¿no? ellas se basaban en lo que realmente sentían al momento de cocinar, de lo que sentían estar en el jugón, en lo que sentían estar en el metate, en el molcajete, moliendo sus ingredientes, haciendo sus moles, tatemando sus chiles, usando su manteca. Entonces yo creo que el arte real dentro de la gastronomía es eso, es agregar tu toque, es seguir tu corazón, porque al final de cuentas es eso, agregar un poquito de un pedacito de tu corazón en cada platillo, ¿no?
Okay, me encanta. Y bueno, esto trasladado ya a la parte de la Feria del Maíz, vamos a entrar un poquito en ese tema, si estás de acuerdo, porque también este episodio pues lo estamos llevando hacia esa idea, ¿no? Hacia compartir un poquito lo que ha sido la organización, la creación de idea como tal de la Feria del Maíz, pero también el desarrollo, porque bueno, pues es la segunda edición, pero vaya, no es una feria que empezó con un templetito chiquito y en un jardincito y a ver qué sale, ¿no? O sea, ya fue una feria muy, muy bien estructurada. ¿De quién fue la idea? ¿De esta administración, de la anterior? Cuéntanos un poquito de eso.
Pues aparte de ser chef, de tener mis proyectos, actualmente estoy en la administración de aquí del municipio. Estoy a cargo de la Dirección de Turismo y Fomento Artesanal, precisamente. Y somos de las direcciones que más responsabilidad, por así decirlo, se tiene en esta feria. ¿Cómo nace la Feria del Maíz? Nuestra presidenta municipal, la maestra Lupita Díaz, ella ya traía la idea de llevar a cabo una feria del maíz. De hecho, desde que anduvo ahí previo a entrar a la administración, ya lo había comentado, ¿no? Una vez que estuvo dentro de la administración, pues dijo, vamos a seguir este proyecto de la Feria del Maíz, en qué fecha lo hacemos, por qué lo hacemos. El motivo fue porque pues Ixtlahuaca es el principal productor de maíz en la zona norte del Estado de México, ¿no? Es el principal productor, entonces pues obviamente tendríamos que hacer algo que diera importancia a este dato. ¿Por qué se lleva a cabo en agosto, el 15 de agosto? Principalmente porque es cuando en la milpa tenemos la tradición aquí en el municipio de poner las flores, de poner los ramitos de flores en la milpa, como pues un buen augurio de que haya una buena cosecha, ¿no? Entonces por eso es que se está llevando en estas fechas. Bien lo comentaste, es la segunda edición. Se empezó como un proyecto grande porque es lo que se espera, que esta feria sea algo que nos dé identidad como municipio. Regularmente pueblos, ciudades, estados que son reconocidos a nivel nacional, pues siempre tienen una feria que los identifica. Nosotros sí tenemos nuestra feria patronal, pero no tenemos una feria que nos dé identidad como municipio, como algún producto que tengamos, ¿no? Y pues somos, lo vuelvo a comentar, el principal productor de maíz, entonces pues fue por eso que nació este proyecto.
Wow, está genial. De hecho, justamente estamos en época ya de que todavía no hay cañas, pero ya en unas semanas empiezan las cañas. Yo soy muy, muy cañero, la verdad. Y tienes toda la razón. Ixtlahuaca tiene muchas festividades. Tenemos la feria de octubre, pero sí es un poco más el contexto religioso, ¿no? Más que cultural, por así decirlo. Y yo creo que nos traería un poquito esa pregunta que de pronto la producción y tu servidor de pronto también tenemos para la mayoría de nuestros invitados. ¿Consideras que Ixtlahuaca tiene cultura?
Yo considero a Ixtlahuaca totalmente un municipio cultural, turístico, por supuesto. Muchas veces nos dicen, es que Ixtlahuaca no es turístico, es que Ixtlahuaca no tiene cultura. Yo cuando salgo de mi municipio, voy a algún otro lugar y me preguntan que de dónde soy y digo que de Ixtlahuaca, y que no saben dónde es y que tienes que dar la referencia, es que es entre Toluca y Atlacomulco. La verdad es algo que lastima, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible que no ubiquen nuestro municipio si tiene más que incluso esos otros dos municipios que son conocidos? Aquí nosotros tenemos cultura, por supuesto, tenemos nuestra cultura mazahua y se ve en muchas comunidades actualmente, por ejemplo en Cachí, por ejemplo en San Pedro de los Baños, donde señoras, tías, como ellas lo dicen, utilizan todavía la indumentaria tradicional, ¿no? El chincuete, las faldas bordadas, el punto de cruz, el punto mazahua, el bordado en lana. Fíjate que el área en la que estoy, pues se relaciona muchísimo eso, porque es turismo y fomento artesanal. Entonces, trabajar con los artesanos te hacen realmente valorar lo que es el trabajo artesanal, donde no solamente es usar la prenda por usarla, sino realmente es darle el valor de su trabajo, porque no se tardan un día o no se tardan dos días, a veces se tardan meses para poder elaborar una prenda, ¿no? Y ver cómo es que las tradiciones se van perdiendo con el tiempo. Y no es como de, pues es que no los uso porque no me gustan, ¿cómo voy a ocupar bordados, no? Entonces, pues es importante poder salvaguardar todo este tipo de actividades culturales. Tenemos historia, tenemos cultura y tenemos turismo.
Coméntanos un poco esta parte de que has compartido con artesanos. ¿Qué te cuentan ellos? ¿Por qué de pronto sus productos o son sobrevalorados o son infravalorados? ¿O realmente sí hay un mercado en el que ellos ya saben a dónde llegar, saben qué cantidad de producción crear y saben a dónde va a llegar, digamos, cada uno de sus productos?
Claro que sí. Yo te lo voy a decir de esta manera, como yo lo veo, como yo lo pienso. Es que realmente no valoramos el trabajo artesanal. Y muchas veces eso hace que los artesanos malbaraten sus productos. Que por venderlos y por tener un sustento, por tener algo que llevar a la mesa, los den muy barato. He visto a señoras en la calle que venden servilletas tejidas a mano, en punto de cruz, en punto Mazagua, en 40 pesos, en 50 pesos, cuando realmente eso es lo que te cuesta una servilleta, pues, perdón por decirlo así, pero china, ¿no? Que llegan, pues ya bordadas a máquina de muy baja calidad y lo están comparando con un trabajo que se lleva a lo mejor una semana en poder bordarla, ¿no? Entonces, claro que hay mercado para ellos, por supuesto que lo hay, pero pues sí, a veces preferimos a lo mejor comprar un producto de tal marca a comprar un producto artesanal que te cuesta lo mismo, pero te guías más por la marca, por las tendencias, porque es que esto está de moda, ¿no? Y ahí es donde no le damos el valor a nuestros trabajos artesanales.
¿Qué tiene para mostrar, qué tiene para ofrecer en cuanto a turismo nuestro hermoso Ixtahuaca?
Mira, hablando en tema turístico, yo creo que uno de nuestros principales atractivos en el municipio es nuestra Catedral Mazagua. Te voy a decir por qué es una de, o es la única que tiene las características dentro de todo el Estado de México, realmente que la hacen una Catedral Mazagua, ¿no? Es uno de nuestros principales atractivos. Tenemos muchos, tenemos atractivos naturales, tenemos atractivos culturales, tenemos zonas boscosas donde podemos llevar a cabo el ecoturismo, que es uno de los tipos de turismo que en la actualidad está teniendo mucho auge, ¿no? Está creciendo muchísimo el tema del ecoturismo. Y podemos realizarlo, mira, en la zona de los Enyejes. Ixtahuaca está dividido en cinco zonas, que es Enyejes, Llanos, Tojicos, los Zapatas y la zona centro, ¿no? Entonces, si nos vamos a la zona de los Enyejes, que es donde está Shira, que es donde está San Miguel el Alto, donde está San Juan de las Manzanas, tenemos muchas zonas boscosas donde podemos llevar a cabo turismo deportivo también, carreras. Ahorita se está viendo que se están llevando casi cada dos meses una carrera aquí en el municipio y está teniendo mucha, mucha participación. Hemos ahí hecho un pequeño sondeo y viene gente de otros municipios, viene gente de Ciudad de México a correr estos retos porque se están haciendo seriales. Ya se llevaron a cabo los retos Mazaguas. Ahorita estamos esperando la cuarta carrera del reto Azteca. Entonces están muy muy interesantes, digo, podemos hacer carreras, podemos hacer senderismo, podemos hacer bici de montaña, podemos hacer con racers, obviamente pues cuidando siempre, ¿no?, el tema natural, cuidando los ecosistemas y demás. Tenemos obviamente historia, uno de los personajes más icónicos del cine mexicano, yo creo que Mario Moreno Cantinflas, y no podemos dejar atrás nuestras haciendas aquí del municipio que pertenecieron a este personaje, la Hacienda de la Purísima, la Hacienda de las Acacias, que sí pertenecen al sector privado, son ahora sí que propiedades de alguien, más sin en cambio tienen su restaurante y están abiertas al público. Obviamente pues se busca ahí la manera de poder entrar, pero se pueden dar recorridos. Incluso nosotros en la dirección pues ofrecemos estos recorridos turísticos en el municipio y los invitamos a conocer aquí a estas haciendas, incluso a poder tomar una clase de golf, una clase de footgolf. Podemos montar a caballo, ya sea en las Acacias o en la Purísima. Se puede jugar básquetbol, son lugares que se rentan para eventos. Tenemos, la verdad es que sí, hay muchas actividades. Tenemos nuestra Plaza de los Días Lunes, que también es algo, es una de las plazas más grandes del Estado de México, donde realmente encontramos mucha gastronomía local. En la Placita de las Mañanas también encontramos gastronomía local, quelites, hongos, productos de temporada. La verdad es que tenemos mucho, mucho que conocer en el municipio y de los artesanos, por supuesto. Claro que un taller artesanal se puede incluir dentro de una ruta turística. Y por supuesto, hablando de nuestros atractivos turísticos y hablando justo de nuestra Hacienda de la Purísima, pues cabe mencionar que no solamente es disfrutado el lugar por gente local, por gente de México, sino que han venido extranjeros a celebrar eventos aquí a la Hacienda de la Purísima. Ha habido bodas de españoles de algunos otros países. También en la Hacienda de las Acacias hemos tenido muchas participaciones en colaboración. Ahí tienen, pues pertenece a la Universidad de Ixtláhuaca, entonces han venido muchas participaciones artísticas de Colombia, de España. Han hecho festividades gastronómicas, han hecho intercambios culturales. Entonces, por supuesto que Ixtláhuaca es un espacio turístico. Tenemos nuestro parque ecoturístico Boca de Ranas. Tenemos nuestra capilla de Xira, que muchos conocen el Cerrito de Santa Cruz, que es nuestro vecino. Pero la capilla de Xira está un poquito más, creo que son 200 metros más altos que el Cerrito de Santa Cruz, y la verdad es que las vistas son espectaculares. Tenemos unos paisajes hermosos en la zona de los Enyejes. Pues es lo que te puedo comentar del tema turístico aquí en el municipio, amigo.
Y bueno, ahora cuéntanos un poquito como ciudadanos, digo, porque todos tenemos una perspectiva de nuestro hermoso Ixtláhuaca. Esta ocasión sí nos vamos a concentrar en este hermoso municipio. De pronto salimos los ixtlahuacenses y sabemos en qué esquina está el tráfico, en qué esquina se aglomera la gente. Sabemos que de pronto los lunes hay vialidades cerradas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tú como enlace, uno, como enlace hacia el turismo, pero dos, también como ciudadano, ¿cómo observas la cultura social en nuestro Ixtláhuaca?
Yo creo que la cultura que tenemos social aquí en el municipio es un poquito complicada. Empezando no solamente por el tema de la vialidad, sino que a veces salimos, te lo digo porque yo lo he visto, he salido a correr, a caminar en las mañanas, al bosque, al campo, y te encuentras basura tirada en todos lados, ¿no? Te encuentras vísceras de animales, te encuentras bolsas de pañales, bolsas de basura. Entonces yo creo que desde ahí nosotros como ixtlahuaquenses, nosotros como sociedad, tendremos que cambiar nuestros hábitos, nuestras malas costumbres de tirar basura, de no saber aprovechar pues nuestros espacios naturales, ¿no? En el tema de la vialidad, pues a lo mejor buscar prácticas pues un poco más ecológicas. Hace muchos años todavía lo vemos, por ejemplo, en las comunidades como Cachí, donde todos andan en bicicleta. Si nos vamos a la zona de los Zapatas, que es Zapata, Cachí, San Mateo, hay mucha gente que anda en bici, cosa que no vemos aquí en la cabecera municipal, donde sacamos el coche de ir del centro a la terminal, ¿no? Y nada nos cuesta caminar, nada nos cuesta tomar una bici y darle, que de aparte nos sirve de ejercicio. Entonces yo creo que sí nos falta muchísimo en tema de cultura social, pero pues bueno, hablemos un poquito de lo que ha hecho aquí nuestra dirección de turismo para poder brindarle una mejor atención al turista. nunca había existido un módulo de atención turística aquí en el municipio, y pues déjame comentarte que ya tenemos uno. Estamos por aperturar un segundo módulo de atención. Ahorita tenemos uno en la terminal, donde también por primera vez tenemos guías turísticas, donde tenemos a nuestros prestadores de servicios, por ejemplo, aquí nuestro anfitrión, el Rincón Tejano, hoteles, restaurantes. Y pues ya tenemos ahí una guía, y también tenemos un espacio donde nuestros artesanos puedan vender sus productos. En ese mismo módulo lo tenemos, pero también estamos a punto de aperturar nuestra casa del artesano, que seguramente va a ser ahí en el kiosco, donde también todos van a tener un espacio para poder difundir y vender sus artesanías, porque eso es lo importante, que puedan comercializar sus productos.
Evidentemente nunca hay presupuesto que alcance para promover el arte y el y la cultura, ¿no? Porque siempre de pronto el sector privado va a tener un poco más de impacto, ¿no? Va a tener un poco más de recursos. Tal vez le falte un poco de marketing a nuestros artesanos para de pronto llegar a más mercados, pero también quizá educar un poquito a la ciudadanía de pronto, ¿no? Para que, no sé, como tú dices, de pronto saber lo que significa crear una prenda, y a partir de eso pues se puedan como enamorar, por así decirlo, porque al final de cuentas te enamoras de las marcas, ¿no? Incluso, bueno, por ahí supe, no sé si tengas por ahí el dato, que una marca que termina en DAS, que hace artículos deportivos, contrató a una cultura, no recuerdo cuál, de México, para crear uno de sus productos, que al final el artesano estaba ganando prácticamente 2 o 3 pesos o 5 pesos más por pieza de lo que iban a venderlas al tianguis. Y al final, pues no resultaba como una evolución, por así decirlo, que al final se esperaría, ¿no? Que el artesano tuviera. Entonces, de pronto, ¿cómo tú como enlace para los artesanos, cómo procuras por ellos para que puedan ellos tener esas oportunidades, más aún en esta actualidad, ¿no? Que ya tenemos redes sociales, que de pronto pues hay un poco más de medios.
Así es, amigo. Mira, yo creo que empezando por cuando vamos a una feria artesanal, a un evento artesanal, lo mínimo que esperamos es ver productos artesanales, ¿no? Y actualmente no es así. Actualmente vamos a un evento de cultura, entre comillas, vamos a un evento artesanal, y lo que encontramos son los productos chinos. Estas camisas que ya vienen casi casi desechables, que de muy mala calidad, pues sí, con bordados que pues en realidad no son bordados, ¿no? Entonces yo creo que desde consumir estos productos estamos haciendo ahí mal para nuestros artesanos, porque pues te vuelvo a comentar, hace un rato lo decíamos, el trabajo artesanal es caro, entre comillas, porque a lo mejor así lo vemos, pero si le damos el valor real del tiempo que se llevan, del trabajo que invierten en cada prenda, pues sabríamos valorar y no tendríamos problema en pagar una artesanía, porque a veces lo hacemos con algunos productos que supuestamente, como bien lo dijiste hace un ratito, son de marcas, ¿no? Que tienen renombre, que tienen su prestigio, pero a final de cuentas la calidad a veces también varía mucho. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para poder apoyar a nuestros artesanos? Hemos buscado la manera de tocar puertas, no solamente en la iniciativa pública, sino también en la privada. Hemos estado posicionando a nuestros artesanos en eventos. Apenas tuvimos uno en la Ciudad de México, estuvimos en el Centro Banamex, en un evento de Mexipan. Mira, a lo mejor vas a decir, es que ¿qué tiene que ver el pan, la repostería, los postres, el equipo con los artesanos? Pero ahí te va la buena, es que nuestro stand fue muy visitado, fue un stand folclórico. Obviamente todas las marcas llevaban sus stands súper producidos, ¿no? Súper producidos. El de nosotros era muy artesanal, llevábamos murales a mano, llevábamos una tarima para que nuestras danzas bailaran, llevábamos nuestras mesas con artesanías, con productos, llevábamos pan de elote, churritos de nopal que elaboran artesanos de San Lorenzo Tojico, licor de nopal, licor de hierbas, bordados, textiles, juguetes de madera. Entonces fue muy visitado, había mucha gente extranjera en este evento que fue a comprar productos, que fue a grabar a las danzas. Entonces, pues a final de cuentas eso es la difusión, bien lo dices, hoy todo mundo tiene un celular en la mano, desde niños hasta adultos. Entonces yo creo que la parte digital importa. Ahorita en la administración, aquí en nuestra dirección, estamos elaborando un video cada mes del artesano, lo llamamos el artesano del mes, y cada mes grabamos con una persona distinta. Hemos grabado textiles, productos, cocina, gastronomía, y la verdad es que siempre buscando puertas. Hemos estado con la Secretaría de Cultura también, en espacios en Toluca, en el Parque Bicentenario, ¿cómo se llama este parque nuevo que hicieron ahí en Toluca? Fundadores, hemos estado en Fundadores, hemos estado en Transformarte, fuimos a la Feria de Aguascalientes, fuimos... Muchas veces te critican y dicen, es que nada más el director anda paseando con sus artesanos. Créeme que a veces es cansado, amigo, a veces es cansado estar yendo, viniendo, y ellos no me dejarán mentir. A veces es un poquito complicado ir a estar poniendo los stands, regresar, ir a dejarlos, ir a traerlos. Y la verdad es que se hace con mucho gusto porque son oportunidades para ellos.
Pues es que al final de cuentas ellos como artesanos de pronto tienen que poner de sus recursos, ¿no? Para trasladarse, o sea, el simple hecho de acercarlos a otro lugar, pues sí, es algo que vale la pena, ¿no? Nos gustaría que nos hicieras la invitación para la Feria del Maíz, para este próximo fin de semana.
Claro que sí, pues ya estamos a nada, ya estamos a días de nuestra segunda edición de la Feria del Maíz. Empezamos el día viernes a las 3 de la tarde con un recorrido con nuestras participantes. Va a haber un concurso para la Reina del Maíz, un certamen. A las 3 empieza su recorrido, a las 4 de la tarde tenemos considerada la inauguración. Entonces pues están todos invitados, vengan a disfrutar de esta feria. Tenemos muchísimas actividades, ahí pueden checar el programa en las páginas oficiales del municipio. Ahí está el programa con todas las actividades, pero tenemos participación de la Orquesta Sinfónica de Lerma, tenemos la Orquesta Filarmónica de Toluca, tenemos nuestras participaciones estelares, va a haber unos buenos bailes para todo el gusto, tenemos presentaciones artísticas, por supuesto, presentaciones locales, visitantes, corredor artesanal, corredor gastronómico, tenemos exposición de también tenemos exposición de ganado, va a haber ahí va a haber algo de ganado para compra, para exhibición nada más, caballos, toros, de todo un poquito. Vamos a tener también maquinaria, tractores, ahora sí que equipo para los tractores y para el campo, drones, fertilizantes, exposición de semillas. Va a haber incluso conferencias para el cuidado del suelo, que también es muy importante para nuestros agricultores. Nos va a haber conferencias, va a haber de todo un poquito en esta feria, están completamente invitados. Va a ser viernes, sábado y domingo para los amantes de los coches. Tenemos el día domingo una exhibición de coches ahí con nuestros amigos de Custom Ixtlahuaca, que se está haciendo ahí la colaboración. Y la verdad es que va a estar muy, muy padre, amigo. Muy, muy padre la feria. Están completamente invitados todos. Este viernes 14, el sábado 15 y domingo 16. Todo este fin de semana va a ser de feria en el bulevar que está enfrente del Salón de la Gente, aquí en nuestro querido municipio de Ixtlahuaca.
Pues bueno, pues aprovecho para invitarlos, yo voy a estar ahí a las 7 de la noche, así que vayan y disfruten de todo lo que tenemos el fin de semana en la Feria del Maíz. Y bueno, pues tenemos una dinámica ya para finalizar este episodio, donde los invitados anteriores, la grabación del episodio anterior, nos dejan una pregunta para ti. Y también te vamos a hacer la invitación de que tú desarrolles una pregunta para la persona que va a estar en esta mesa el próximo episodio, que puede ser hombre, mujer, inteligencia artificial, mascota, qué sé yo. Entonces, bueno, te hago llegar la pregunta que nos hicieron, ¿te parece? La pregunta es la siguiente.
¿Cómo crees que el arte puede construir a una sociedad?
Es una pregunta compleja, porque en la actualidad se está perdiendo mucho el tema de valorar la cultura, de valorar el arte. Entonces creo yo que el arte influye en el momento en el que cada persona puede expresar sus sentimientos, puede expresar sus emociones por medio de un dibujo, por medio de una canción, por medio de un platillo, por medio de qué sé yo, de una poesía, ¿no? Yo creo que el saber sentir cada una de estas actividades es lo que podría ahí mejorar el tema social, el tema humanitario, sensibilizar un poquito a los ciudadanos, a las personas, pues con estas actividades, con este tipo de proyectos, ¿no?
Y ahora bien, ¿cuál sería la pregunta que tú nos dejarías hacia la persona, o insisto, al siguiente invitado o invitada?
Con toda sinceridad, ¿qué haces tú para mantener vivas las tradiciones de nuestro querido México, de nuestro querido Estado de México y de nuestro querido Ixtlahuaca?
Bueno, amigo, pues ha sido todo por este episodio. Ha sido un honor que estés aquí con nosotros y no sé si quieres agregar algo más.
Que valoremos nuestro municipio, que valoremos lo que tenemos en Ixtlahuaca, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestros espacios, y que los cuidemos. Yo creo que nada más sería eso, amigo, y pues agradecerte por la invitación y pues nada más.
Oye, ¿cómo ha crecido San Lorenzo Tojico, verdad?
La verdad es que sí, creo que yo, que soy de la comunidad, veo que el crecimiento se debe mucho a la unión que hay entre la comunidad, ¿no? Hay mucho empresario, pero la economía gira en la misma comunidad, porque las mismas empresas dan empleo a las mismas personas de la comunidad. Y también le compran su materia prima a las mismas personas de la comunidad. Entonces, como que hay una rotación económica dentro del municipio, y yo creo que eso ha sido una de las cosas que más crecimiento ha generado.
Y sí, lo he visto incluso a nivel cultural, a nivel educación, porque veo que también la sociedad de ahí, de ese lugar, o sea, no digo que antes no fuera educada, pero recuerdo mucho que antes había mucha pandilla, había mucha inseguridad, había cuestiones así de ese tipo, que eran una de las comunidades que se decía, ¿no? Voy a ir a San Lorenzo Tojico. No, espérate, piénsalo dos veces, ¿no? Porque hay esto y esto y esto y esto, por lo que no deberías de ir. Y ahora creo que es uno de los lugares, sus son las dos cosas, el río, de pronto pasa el ferrocarril. La gente es muy amena. Vaya, creo que sí ha crecido bastante. Así que bueno, pues un saludo para todos ellos.
Tiene muchos servicios ya. La verdad es que bien lo has dicho, se ha desarrollado bastante. Tuvimos, hace un ratito comentábamos de las carreras que hemos hecho. Estas carreras no solamente se han hecho en el centro, se han llevado a las comunidades. La verdad es que la Dirección del Deporte ha hecho muy buen trabajo con estos proyectos. Y justo una se llevó a cabo en San Lorenzo Tojico. Hicimos un recorrido, una carrera por la orilla del río. Hubo tres modalidades. Bueno, estuvo la de 3 kilómetros, la de 5 y la de 7. En la de 5 kilómetros tenían que cruzar por el río. Y la verdad es que mucha gente vivió esa experiencia y le gustó mucho, porque tenían que cruzar el río. Era más, no solo una carrera, era como un triatlón, ¿no? Estuvo padre.
Pero bueno, pues yo creo que también Ixtlahuaca de pronto tiene esas condiciones, ¿no? Para hacer así como deportes un poco más complejos de ese tipo. Pero bueno, quizás sea un proyecto para más adelante. Pues nada, amigo, muchas gracias por haber venido al podcast, y este es tu espacio también cuando quieras volver. Todos invitados a la Feria del Maíz, todos invitados al Rincón Tejano y todos invitados a disfrutar del turismo de Ixtlahuaca. Un abrazo para todos.
Muchísimas gracias.
Ha sido un honor que nos permitas compartir tu tiempo y nos brindes tu atención. Hasta aquí el episodio de hoy. Te esperamos en nuestra próxima entrega, donde al igual que a nuestros invitados, te recordamos que nuestro sitio tiene más de 100 publicaciones para ti.
Martes en Contexto.
Copyright, todos los derechos reservados. Producción y dirección, Orlando de Luna, en colaboración con LibIxtlahuaca.com.